Aló, yo soy G. Ortiz. Bienvenida al primer episodio de mi podcast, el cual está dirigido a temas de amor propio y empoderamiento consciente. Yo sé que ya hay miles de podcasts hablando de desarrollo personal, amor propio, autoestima, conciencia, espiritualidad, bla, 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 bla. Porque además son temas que están muy en auge. La diferencia es que, pues, yo de entrada voy a tener todos esos temas en un solo podcast. Mi enfoque es desde una mirada holística. Esto quiere decir que justo busco que entendamos que la vida sucede en todas nuestras áreas simultáneamente y que todo está relacionado con todo. Pero bueno, eso lo voy a ir explicando más a detalle en los siguientes episodios. La diferencia, además de que aquí está todo en uno, es que va a haber una que otra mala palabra, algunos chascarrillos, y claramente con esa palabra me acabo de delatar de que ya soy señora. Y soy señora millennial, o sea, soy de las chidas. Y en este episodio quiero contarte cómo es que empezó todo, para que los siguientes episodios y temas tengan sentido para ti. Y todo empezó en abril del 2016. Ya sé que se escucha mamada, pero es real. O sea, en abril del 2016 yo era una chava con una vida bastante normal. Tenía un trabajo que la verdad estaba bien chingón. O sea, trabajaba en una consultoría de imagen y responsabilidad social. Y hasta la fecha ha sido mi trabajo favorito, pues, por lo que hacíamos y por el equipo de trabajo y bla, bla, bla. Pero además, pues, evidentemente, tengo que mencionar que era la empresa de mi hermana y mi mamá. Entonces, pues básicamente era el negocio familiar y yo estaba ahí en la parte de recursos humanos. Tenía una pareja con la que llevaba creo que como 2 años más o menos y estaba estudiando en aquel entonces un diplomado de moda. En teoría tenía cosas que pues me deberían haber hecho muy feliz, pero la realidad es que no estaba contenta, no me sentía plena, pero de pronto pasó algo muy cabrón. En mayo del 2016 mi mamá muere en un accidente y mi vida dio un giro de 180 grados. La verdad es que a partir de ahí empieza una etapa muy oscura en mi vida, porque pues lo primero que atravesé fue una especie de shock emocional. Y pues es que claramente no esperaba un día ver a mi mamá y al siguiente ya no, ¿sabes? Trabajábamos juntas, entonces la veía todos los días. Además, parte de este shock fue mucho coraje y mucha culpa, porque un día antes, en la noche, nos mandamos un mensaje y yo estaba discutiendo con ella por temas súper estúpidos, ¿no? Cuando además habíamos pactado que tema laboral era independiente del tema familiar y que pues obviamente lo laboral era en horas laborales. Entonces me acuerdo que aquella pelea fue como a las tipo 10 de la noche, fuera completamente un contexto laboral. Y lo siguiente que supe mi mamá fue firmando una responsiva de internarla, de entubarla, de hacerle estudios. O sea, ¿qué pedo? La verdad es que recuerdo perfecto la experiencia en el hospital y obviamente es algo que no le deseo a nadie, es algo aterrador. Me acuerdo muy bien que cuando me tocó escuchar el diagnóstico inicial, había muchas palabras técnicas muy complicadas, pero traté de, pues, como captar toda la información porque además, ya saben, a mí me tocaba de entrada avisarle a mis hermanas, a mi familia, que mi mamá estaba en el hospital. Y número dos, pues me tocaba darles el aviso de cuál había sido el diagnóstico y qué coño había pasado, ¿no? Entonces, recuerdo perfecto que al primero que le dije el diagnóstico fue a uno de mis tíos, que ha sido como un padre. Entonces, recuerdo perfecto su cara. Recuerdo que a partir de ahí supe que todo, todo iba a cambiar para siempre. Y así fue. Les juro que todo pasó muy rápido y pues nada, al siguiente día teníamos que tomar la decisión de si dejarla conectada o pues ya desconectarla y pues obviamente la desconectamos. Y en ese momento empieza una etapa de mucha soledad y una sensación horrible en la que les juro que, aunque evidentemente todo el tiempo había gente, empezando por mis hermanas, mis tíos, amigos, el que era mi novio, etc., yo me sentía muy sola, completamente sola. Y además debo confesar que me sentía muy enojada y culpable, porque un día antes, en la noche, había tenido la última interacción con mi mamá por WhatsApp y había sido una discusión, y una discusión totalmente pendeja. Y pasaron como 5 semanas en las que fui una especie de zombie. Solo dormía, despertaba para llorar, ir al baño, tomaba agua, a veces me obligaban a comer y volvía a dormir. Y así pasaron los días. Un día desperté como muy harta de sentirme así. Y lo peor de todo es que era muy triste porque sentía que no estaba contenta con mi vida, pero tampoco tenía el valor para morirme. Entonces, pues fue como, por Dios, ¿qué hago? Solo duermo. Y de repente me rapé, o sea, así de la nada. La verdad es que cualquiera que me conozca sabe que mi cabello es un tesoro para mí y usualmente lo cuido muchísimo. En aquella época decidí pues empezar de nuevo. Y comienza la siguiente etapa random. De repente el que era mi chico pues va a verme o yo lo vi, no me acuerdo ni siquiera bien cómo pasó. El punto es que cuando me ve tiene una reacción de desagrado totalmente, como cuando pasas cerca de un basurero y te huele a putrefacción muy cabrón. O sea, es inevitable hacer una expresión de asco, ¿no? Como él hizo la misma cara. Y para mí fue como, ay, no puede ser, ¿no? O sea, de por sí, obviamente, al segundo uno en el que había terminado de raparme y vi mi cabello, fue como, oh, esto no está bien. No, no sé por qué lo hice. Obviamente, cuando vi su reacción, confirmé que era una mala idea, lo cual me hizo sentir súper mal. Obviamente, me acuerdo que fuimos, creo que a cenar, un pedo así. Y pues claro, creo que yo me la pasé llorando toda la cita, o sea. Y me acuerdo perfecto que ese día, cuando llegamos a su casa en la noche, me dice: tenemos que hablar. Esto no está funcionando. No me gusta cómo te ves. No eres de la que me enamoré. Y te la pasas llorando, contaminas mi vibra. Les juro que en ese momento sentí como, no sé, como si un balde de agua fría me cayera y me recorriera toda la espina, así desde la coronilla hasta el culo. En mi cabeza fue como un, no mames, ¿es neta? Y sí, me dijo como, pues, pues hoy puedes dormir aquí, pero pues mañana ya no somos novios. Lo más pendejo que hice fue quedarme. O sea, pero bueno, ya después hablaremos de eso. Al siguiente día yo le marqué a mi hermana llorando, diciéndole, oh, ¿puedes venir por mí? Obviamente mi hermana fue en chinga, y pues nada, así fue como terminó, o sea, hubo un segundo duelo en mi vida en el mismo mes de mayo. Pero honestamente, como que una parte de mí, o sea, la parte de mí que estaba emputada porque le mandé un mensaje a mi mamá para pelear un día antes, esa misma parte fue como, este pendejo, o sea, ¿cómo pinches se atreve? Lo cagado y curioso, amiguitas, aquí va un paréntesis, es que me acuerdo que a principios de ese año, a mis mejores amigas yo les contaba que ya quería terminar con este vato, que ya no estaba cómoda, que ya no estaba feliz. Pero pues de repente es como, uy, no, es que ya viene febrero, o sea, va a estar bien culero que lo corte en febrero, porque pues a mí una vez me cortaron el 14 de febrero por mensaje y pues no fue bonito, entonces me voy a esperar. Es que en marzo, uy, no, es que en marzo es mi cumpleaños, o sea, pues sí quiero que me dé un regalo. En abril, ay no, es que ahora es tu cumpleaños. No, no mames, no, no, pues yo creo que me voy a esperar. No, pues es que en mayo seguramente vamos a nuestras mamás. Y o sea, sabe como que yo solita ya no quería, pero me ponía pretextos bien absurdos para aplazar esa decisión. Entonces,
Cuando él de huevos me dice, no eres de la que me enamoré, te ves bien culera y te la pasas llorando, obviamente yo me ofendí en lo más profundo de mi alma, como pensé qué falta de empatía de este ser humano. Me sorprendió mucho porque además él navegaba con bandera de ser un ser espiritual, un ser de luz, alguien que era bondadoso, que nunca le haría daño a nadie, bla, bla, bla. En ese momento, evidentemente, yo lo odié y pensé que era un hijo de bla, bla, bla. Y cuando les conté a mis amigos, evidentemente todo el mundo reaccionó igual, le voy a ir a partir su madre, ¿no? Y así. Obviamente nadie, ningún exnovio fue lastimado así, en la elaboración de este podcast ni en aquel entonces. Pero en ese momento entendí algo bien cabrón. O sea, cuando algo no te guste, basta, deja de hacerlo, chingue su madre la época del año que sea, o sea, no importa si va a ser tu cumpleaños, el mío, día de las madres, día del niño, o sea, si ya no quieres algo, deja de hacerlo, ¿no? Pero bueno, X, el punto es que obviamente en ese momento no lo entendí tan maduramente, solo agradecí que ya no estuviera esa persona conmigo, porque si no podía estar conmigo en el momento más horrible de mi vida, en el que todo era horrible, literalmente, todo era en cuanto a anímicamente, en cuanto a mi apariencia, en cuanto a mi mentalidad, en cuanto a mis emociones, claro, claro que era la parte más fea de mí, pero se supone que cuando andas con alguien, pues anda por lo bueno y lo malo. Esta fue una clara evidencia de que solo era una relación como para lo bueno, lo bonito, qué sé yo. Pero bueno, en ese momento solo agradecí que ya no estuviera, ¿no? Como, pues sí, como el hecho de incluso decir de, ay, qué bueno, ya no tengo ni siquiera que esforzar por maquillarme, bla, bla, bla. O sea, puedo verme tan jodida como yo quiera y ya, ¿no? Y recuerdo perfecto que pensé que ya nada podía ser peor. ¿Y qué creen, amiguitos? Siempre que creas que las cosas no pueden ser peor, no, nunca subestimes a la vida. Porque de repente empezaron a pasar cosas muy extrañas en la casa. O sea, de repente se nos prendía la tele, de repente se movían muebles, de repente se caían trastes de la cocina. Y obviamente, o sea, definitivamente este no es un pedo, no voy a contar historias paranormales, pero fue la primera vez que creí realmente en que la energía existía y que existía algo mucho más allá de lo que conocía y de lo que creía y lo que podía entender. O sea, saben, de repente en las películas de terror, si tú ves que se mueve ligeramente una puerta, piensas, ay, no mames, esas mamadas que, ¿no? Pero cuando te pasa en tu casa, si es como de no mames, ¿qué está pasando? No hay aire, ¿por qué se está moviendo? Es muy chistoso, la verdad es que obviamente ahorita ya lo recuerdo con simpatía, pero en aquel momento fue muy terrorífico, fue como, güey, neta, o sea, lo que nos faltaba, una posesión demoníaca en la casa, ¿qué pedo, no? Me acuerdo que mis hermanas, o sea, yo vivía con mis hermanas. Y pues sí, sí era como, no manches, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, porque, digo, no eran eventos agresivos, por así decirlo, pero pues tampoco es normal, ¿no? Que de repente estés en tu recámara y la sala, o sea, bueno, la tele de la sala se prenda a todo volumen. O también nos empezó a pasar que de repente había insectos gigantes. O sea, de repente sí, aparecían insectos como arañas gigantes, cucarachas gigantes, hormigotas gigantes. Y era como, güey, ¿de dónde salen esos insectos? No vivimos en la provincia, o sea. Obviamente fueron semanas bien sombrías, obviamente no solamente en mi vida, sino en la de mis hermanas, en las personas que habitábamos la misma casa. Creo que toda esa energía, pues obviamente súper densa, influía hasta cierto punto. Sin embargo, pues les juro que además tengo muchas lagunas mentales de esa época. O sea, me queda claro que hay cosas que bloqueé por salud, tal vez, o por creencia de salud mental, pero bueno, eso es otro tema. Y nada, solo de repente por azares del destino, en algún momento uno de mis mejores amigos, tengo un amigo que amo y adoro, y de repente él me llevó con un santero. Y fue muy cagado porque recuerdo perfecto que mi primer encuentro con este santero, creo que hizo una tirada de runas, un pedo así, o un, no sé si runas, pero eran unas piedras. Y lo primero que me dice es, traes cargando un muerto. Esto es un trabajo de brujería, alguien que te tenía mucha envidia, te lo aventó y fue lo que mató a tu mamá. Cri, cri. O sea, no mames, imagínate escuchar esa puta frase de alguien que te tiene envidia te aventó un muerto y por eso está muerta tu mamá. No mames, o sea, me sentí en ese momento más culpable de lo que ya me sentía. O sea, ahí entendí que el mensaje había sido pendejo comparación a lo que en ese momento el sujeto me hizo sentir responsable que había pasado. Y lo más cagado fue que me dijo, o sea, pues hay que quitártelo porque independientemente de que te esté robando la energía, seguramente por eso duermes tanto y no tienes hambre. O sea, tal vez nunca se le ocurrió que la depresión por la muerte de mi mamá era un factor importante, pero tal vez también yo me dejé llevar, ¿saben? Porque lo seguí escuchando. Y lo siguiente que me dijo fue, si no te lo quito, además de la energía, va a seguir matando familiares tuyos. Entonces, en ese momento yo estaba muy vulnerable, estaba muy... Sí, me sentía muy sola, ¿saben? Creo que nunca... No recuerdo haber sentido nunca tanta soledad en mi vida como en aquella época, porque sentía que independientemente de hablara con quien hablara, no me iba a entender. Recuerdo perfecto que estaba muy enfadada porque decía como, güey, no puedo creer que el mundo siga girando, que las personas sigan con su vida cuando mi mundo se hizo mierda, ¿no? Pero bueno, eso ya fue algo que además trabajé después. El punto es que, ¿a quién le contaba como de esta responsabilidad de traer un muerto cargando, bla, bla, bla? Total que me mandaron al mercado de Sonora a comprar unos ingredientes para la limpia. Y en uno de esos ingredientes me pidieron un guachinango vivo. ¿Qué? Ya sé. Obviamente yo me rehusé a comprar el guachinango. Dije, como no, por favor, gracias. Él lo hizo muy amablemente por mí. La siguiente vez que nos vimos fue para hacerme la limpia, supuestamente. Se utilizó la sangre del guachinango sobre mí. Y eso me perturbó todavía más. Pero más saben, amigos, ese día, o sea, fue como la segunda vez en menos de un mes que decía como, güey, la vida es muy cabrona, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué existe esto? Les juro que ese día yo terminé cansada como cuando entrenaba bien cabrón, como cuando hacía ejercicio bien intenso. Y solo había estado parada, o sea, solo me habían estado golpeteando con ramas, aventándome líquidos. lo siguiente que hice fue meterme a una regadera y creo que traía ropa blanca y la quemamos o la tiramos, algo así, no me acuerdo qué, ¿no? O sea, porque creo que en eso representaba como quitarme al muerto un pedo así. Pero les juro que me sentía tan cansada y me sentía, o sea, lo siguiente fue ir a un panteón a dejar la bolsa de hierbas con las que me había bañado y la ropa que había tenido que desechar. Y los siguientes días fue mucho agotamiento. Lo peor fue que el chico este, el santero, después me estuvo buscando para pedirme que me uniera a ellos. Fue muy cagado, la verdad, porque fue como que ahora tengo una invitación para estar en una secta. No mames, ¿qué está pasando? Dios mío, por favor. Me acuerdo muchísimo que justo cuando estaba en el hospital, el doctor me dijo, una cosa es la ciencia y otra cosa es Dios, reza. Cuando yo estuve en el hospital, recé como nunca antes había rezado porque ni siquiera sabía, ¿no? De repente fue inventarme plegarias, fue hablar con Dios como nunca había hablado y no funcionó. Y obviamente mamá murió y yo estaba más emputada todavía porque decía como, güey, recé muchísimo, recé y le pedí a Dios y yo soy buena y mis hermanas son buenas, bla, 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 ¿no? Entonces, cuando me hacen la invitación de unirme a su religión y me explica las ceremonias y me dice que es para que una hermandad pueda como protegerme, bla, 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 La verdad es que yo sentí miedo, o sea, más que sentir halago, o no sé, de verdad sentí mucho miedo. Obviamente era algo desconocido para mí, fue la primera vez que tenía un acercamiento con algo así, pero no fue grato, o sea, no fue bonito, no me sentí mejor los siguientes días. Y claro, evidentemente mi pedo también era algo muy emocional, o sea, probablemente sí o probablemente no, no lo sé. El punto es que por cuestiones de la vida, después, tiempo después, muy poquito, conozco una tarotista que me recomiendan. Y pues además, saben, o sea, justo cuando la conozco, para mí fue como chocar contra la pared, porque durante todo el tiempo que estudié la carrera, durante todo el tiempo que había trabajado, para mí justo temas de tarot, de energías, era pura charlatanería, era pura mamada, era irreal. Y obviamente empiezo a atravesar como todo este camino turbio, extraño. Y pues de repente me encuentro con esta chica. Me lee el tarot. Y les juro que además fue la primera vez en todo ese tiempo que sentí empatía con alguien. O sea, me acuerdo perfecto que ya pues barajea el mazo, las parte, me dice que cómo las abre. Y en cuanto hace la primera tirada, me volteó a ver, pero no, ni siquiera me dijo nada. Y en ese momento yo sentí, sí, sentí como ese calorcito, como esa comprensión. Para mí fue muy impresionante sentir eso sin siquiera haber interactuado con relación a esa tirada. Y lo siguiente que hace es empezarme a explicar pues lo que sale en las cartas y me dice que mi mamá estaba presente, que pues obviamente para ella también fue algo muy complicado porque pues fue un accidente, no se lo esperaba ni ella misma. Entonces, de repente empezar a escuchar esas frases, esas palabras, en mi cabeza era de, no mames, neta, esto es posible o solo estoy siendo el blanco más fácil para que todo mundo se mofe de mí en este momento. O sea, ¿qué está pasando? Y lo siguiente que me dice es, no, no vuelvas a ir con la persona que te hizo la limpia. Yo te recomiendo que no, te explico por qué. Y ya, ¿no? Me empezó a contar como de cómo eran los rituales o ceremonias, no sé cómo se le llame, de estas personas y pues de que al final el hacer sacrificios es mover energía del bajo espectro, del bajo umbral, bla, 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 del bajo astral. Entonces, en ese momento yo no tenía idea de lo que ella me estaba hablando, pero me hacía mucho sentido. Y más que el sentido era también la impresión de cómo lo está sabiendo, cómo sabía con tanta precisión todos esos detalles, porque les juro por mi vida que yo ni siquiera había hablado. O sea, obviamente sí me veía muy jodida y creo que eso ayuda muchísimo, pero no puedes saber específicamente, a esta morra se le murió la mamá, la dejó el güey, le está trabajando con un santero. O sea, eso sí no se comunica a través de la apariencia, ¿no? Entonces, cuando ella me empezó a decir justo todo esto, me dijo que además, por ejemplo, lo del ex había sido lo mejor que me podía haber pasado, que me acuerdo mucho que ella me decía, en este momento es probable que no entiendas por qué está pasando todo y que además de repente es como que todo se te vino encima. Y me hizo una analogía de la vida que hasta hoy sigo utilizando y le creo y me ha servido bastante, ¿no? Me dice que pues la vida no es justa ni injusta, no es algo personal, o sea, la vida solo es vida. Nosotros le damos la connotación que queremos, pero hay cosas que necesitamos atravesar para crecer, para evolucionar como seres, para entender cuál es nuestra misión en la Tierra. Y tal vez yo tuve que pasar por cosas bien cabronas porque mi yo racional, mi ego, y ya les platicaré en el siguiente episodio acerca del ego, estaba muy en una posición de güey, existe lo que yo conozco y además soy doña chungona y a mí nadie me enseña ya nada. O sea, saben, de repente fue como obligarme a tener humildad de una manera que nunca me lo imaginé, ¿no? Fue en este momento justo cuando para mí se habían cerrado todas las puertas, pero con la llegada de esta mujer se abrió una ventana. Y volví a sentir esperanza, o sea, no me sentía bien, pero por lo menos sabía que este pedo no iba a durar para siempre. Y así fue como empecé a consultarla, a dejarme guiar por ella, y fue como empecé a recorrer el camino del despertar espiritual, sin siquiera saber qué era lo que me estaba pasando. Pero bueno, la verdad es que hoy día te puedo asegurar que amo mi vida, soy inmensamente feliz. Estoy muy orgullosa de quién soy, de lo que he pasado, cómo lo he pasado. Y lo más importante para mí en este momento es poder brindarle lo que a mí me funcionó a las demás personas, con la esperanza de que también les funcione y con la esperanza de que puedan sentirse así consigo mismas. La verdad es que pasar por rechazo de todo tipo es muy complicado. Entonces, entendí que mi misión es compartir lo que me ha sucedido y cómo me ha funcionado para que otras personas lo intenten. Esa es la maravilla de la información. Y de repente creo que hay mucha gente que es muy egoísta con compartir ciertas cosas que te funcionan. Y yo, por el contrario, soy la más feliz. Entre más personas se sientan plenas consigo mismas, más amorosas son con otras personas. Por lo tanto, se va haciendo una red expansiva de amor, de tratarnos bien, y creo que es lo importante. Entonces, muchísimas gracias por escuchar. Te prometo que el siguiente episodio va a ser mucho más corto, solo que este creo que era como importante y pues me encanta echar chal. Sígueme en Instagram, me puedes encontrar como guru-gio-ortiz, y pues ahí voy a estar subiendo contenido que tiene que ver con estos temas, pero además pues es más fácil que podamos interactuar. Cualquier cosa puedes mandarme un mensajito directo y pues te estaré respondiendo. Que tengas un excelente día, muchas gracias, hasta la próxima.